Vamos a orar al Señor juntos y pedirle al Señor que nos hable. Padre, nos encomendamos en tus manos en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a nuestros corazones, Señor. Que abras nuestros oídos y nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor, y discierne las intenciones del corazón, Señor. Padre, tu palabra es un martillo que despedaza. Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es más preciosa que el oro. Tu palabra convierte el alma, Señor. Tu palabra hace sabio al sencillo. Queremos tu palabra, Señor, y queremos que nos hables en esta mañana para tu gloria, para nuestra bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias, Marcos capítulo 12. Ya estamos en la semana final, estamos en la semana de la pasión de Jesucristo. Como hemos visto el domingo pasado, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos están cerca de Jesús. Pero claro es que no están cerca de Jesús para aprender de él. Están cerca para provocarle, para tentarle, para procurar su muerte. Jesús es un obstáculo para los líderes religiosos de este tiempo. En el capítulo 11, versículo 28, vimos la semana pasada, los principales sacerdotes, escribas y ancianos se acercaron a Jesús y le dijeron dos preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Con sabiduría divina, el Señor hace que esta pregunta se vuelva hacia ellos al preguntarles sobre la autoridad de Juan el Bautista. Los líderes religiosos temen a la multitud porque consideran a Juan un profeta. Hacen silencio y dicen que no saben. Jesús responde que tampoco les dirá con qué autoridad hace estas cosas, pero les dará una parábola que contestará claramente estas preguntas. Él no les dirá con qué autoridad hace estas cosas, pero les dará una parábola donde esto quedará claro. En esta oportunidad, la parábola no es que contiene un misterio del reino de Dios, como vimos antes en el Evangelio de Marcos. Las parábolas en el Evangelio de Marcos tenían una premisa clara. El fin de las parábolas era que no fueran entendidas, y parece una contradicción, pero lo hemos visto en el capítulo 4, cuando vimos la parábola del sembrador. No eran entendidas por la gente común, no eran entendidas por los líderes religiosos, sino que Jesús les enseña que el entendimiento de las parábolas era algo dado por Dios. Así como Jesús les enseña a sus discípulos cuando ocurre la parábola del sembrador en el capítulo 4, dice lo siguiente: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, ¿para qué? Viendo no vean y no perciban, oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Duras palabras del Señor, porque las parábolas en ese momento eran un juicio de Dios para el pueblo, incluidos los líderes religiosos que habían rechazado el llamado al arrepentimiento. Habían rechazado reconocer a Jesús como el Mesías. Habían dicho que las obras de Jesús eran hechas por el poder de Satanás. Por lo tanto, Jesús comienza a hablarles en parábolas. En esta oportunidad, lo que vamos a ver en el capítulo 12, en los primeros 12 versículos, es una parábola que no contiene un misterio sobre el reino, sino que devela la historia del pueblo de Dios en ese momento y de aquellos que eran los administradores del pueblo de Dios. Es una representación clara. Este, cuando uno aborda este pasaje, cuando uno mira esta parábola de cerca, cuando uno observa, no hay chance de que sea un hombre el que escriba este libro. Este libro es inspiración divina, este libro es el aliento de Dios, este libro es la sabiduría infinita del Señor. Porque vamos a ver la representación clara de la historia de Israel desde el inicio hasta el tiempo de Jesús, culminando con la muerte del Señor en la cruz. Hemos visto en los capítulos anteriores, a partir del capítulo 8, que Jesús hizo tres anuncios de su muerte. Tres anuncios de que Él iba a ser entregado, el Hijo del Hombre iba a ser entregado e iba a morir en manos de los hombres. Leamos entonces Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar, edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Versículo 3. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Versículo 10. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Es increíble la tensión que uno puede vivir en este pasaje, viendo a Jesucristo delante de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, la autoridad, los líderes de Israel, que cuestionan su autoridad. Y el Señor les da, en su sabiduría divina, una parábola. Y al finalizar esa parábola, ellos saben muy bien lo que Jesús les está diciendo. Y lo único que hace eso es que el deseo de matar a Jesús que estos hombres venían trayendo se incremente. En el texto de esta mañana estaremos viendo dos grandes temas. Por un lado, la gracia de Dios, y por otro lado, el juicio de Dios. Por un lado, veremos la gracia perseverante de Dios, la entrega de su amado Hijo. Desde los versículos 1 al versículo 7 estaremos viendo la gracia perseverante de Dios, la entrega de su amado Hijo. Y por otro lado, del versículo 8 hasta el versículo 12 veremos el juicio ineludible de Dios, el rechazo de su amado Hijo. Queridos hermanos y personas que están presentes con nosotros, solo hay dos caminos: o la gracia de Dios o el juicio de Dios. O la gracia del Creador o el juicio del Creador. Y el veredicto final es a la luz de lo que hacemos con su Hijo amado. La gracia y el juicio. Veamos primeramente la gracia perseverante de Dios. A partir del versículo 1, nosotros vemos: un hombre plantó una viña y la acercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Estos versículos nos remontan al Antiguo Testamento, a una canción, a un canto profético del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 5. Así que les pido, por favor, si pueden ir conmigo a Isaías, profeta Isaías capítulo 5. El profeta Isaías vivió unos 700 años aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y le plantó vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. Y también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre; justicia, pero he aquí clamor. El profeta Isaías les da un canto al pueblo de Israel, y en ese canto hay un juicio. ¿Cuál es el juicio? El amado plantó una viña e hizo muchas cosas para tener esa viña. Él dice que cavó por todas partes y quitó sus piedras. Si uno ve la geografía del terreno de Israel, hay muchas piedras, y para plantar una viña y para tener tierra fértil para que crezcan estas raíces y se extiendan y produzcan fruto y tengan el agua suficiente, hay que remover muchas piedras. Hay que cavar y remover muchas piedras. De tal manera hay que remover muchas piedras que normalmente el muro que se construía alrededor de la viña para protegerlo de ladrones o animales se construía con las mismas piedras que se sacaba del lugar. De la misma manera la torre que se ponía era una torre no solo de vigilancia, donde de arriba se podían ver si corrían peligros en la viña, sino de almacenamiento y aún hasta para hospedar a los labradores. También el lagar, que era la prensa de vino, se construía cavando, y ahí se construía una parte arriba donde era mucho más extensa y poco profunda, donde se tiraban las uvas y donde los labradores pisaban las uvas, y el jugo caía a otra parte abajo por unas tuberías y se recogía en los barriles. Mucha dedicación para la viña. mucho esfuerzo para construir la viña, mucho sacrificio, mucho amor puesto, mucho trabajo y esfuerzo puesto en construir una viña para que produjera ¿qué? Uvas buenas. Lo que quiere aquel que plantó la viña es comer de su fruto, es beber de su vino, es comerciar con su producto, recibir toda cosa buena, y lo único que recibe este amado es uvas silvestres que no sirven para nada. El pueblo de Israel había abandonado a su Señor. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. ¿Y cuánto le costó a Dios plantar esa viña? Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, veremos la gracia perseverante de Dios. ¿Dónde comienza esa gracia para el pueblo de Israel? Un hombre llamado a dejar su tierra y su parentela. Génesis capítulo 12, nos vemos el llamado de Dios a Abraham, prometiéndole que de él haría una nación grande, que lo iba a bendecir y engrandecer, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham sale de su tierra, va a la tierra que Dios le mostró. Abraham tiene un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham y su esposa Sara eran estériles, no podían tener hijos, pero Dios le promete un hijo y que de ese hijo iban a salir una nación. Se lo concede tenerlo en su vejez. Y de Isaac viene Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel que entran en Egipto en el tiempo de José. Es allí donde el pueblo de Israel crece de 70 personas a más de 2 millones, pero caen bajo el yugo opresor de la esclavitud por medio de Faraón. Dios levanta un profeta en medio de ellos llamado Moisés. Liberará al pueblo de Israel mediante la obra sobrenatural de las plagas de Dios en Egipto. Luego de su liberación, al llegar al monte Sinaí, Dios le dará una ley, una constitución para que han sido librados y ahora serán una nación libre con una ley que los dirija. No solo eso, les dará cuidadores, les dará sacerdotes que los guíen en la palabra, que los instruyan en la verdad, que juzguen entre la verdad y la mentira en medio del pueblo, que vivan para la palabra de Dios. A partir de ellos llegarían a la tierra prometida, que es cuando Josué hace la conquista, y que puedan caminar como una nación en obediencia a sus mandamientos, una nación en reverente temor a Dios el resto de sus vidas. Pero cuando fue a buscar el fruto, solo halló uvas silvestres. ¿Por qué? Porque Israel comienza a desobedecer y alejarse de su Dios. Como una muestra de amor y de esa gracia perseverante de Dios, Él empieza a enviar hombres, Él empieza a enviar mensajeros a su propio pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que vuelvan a Él. Y Él envía siervos a la viña para encontrar fruto. Él envía siervos. ¿Pero qué sucede con esos siervos que Él envía? Los profetas. ¿Serán rechazados? ¿Serán golpeados? ¿Y serán asesinados? En el caso de Elías, vemos que él tiene que refugiarse en una cueva lejana, con depresión y desánimo, por causa del rey Acab y de su esposa Jezabel. De acuerdo a la tradición judía, Isaías, el que escribió este pasaje, fue aserrado a la mitad, cortado en dos. El profeta Zacarías fue apedreado hasta la muerte en los atrios del templo por el mismo pueblo. Jeremías fue golpeado y encarcelado en varias ocasiones. Y en el Nuevo Testamento, no hace mucho hemos visto cómo han decapitado a Juan el Bautista. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 36, nos dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. He aquí los siervos de Dios. He aquí los siervos del Señor. Esto tiene una aplicación real para todos aquellos que buscan servir a Dios con fidelidad. Deben estar preparados para experimentar rechazo, sufrimiento, dolores y penas. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta fue una realidad para los apóstoles también, quienes en la mayoría murieron como mártires por causa del Evangelio. Si nosotros somos fieles a la predicación de la verdad, en un mundo que rechaza el Evangelio, sufriremos. Pero aún con aquellos mismos que profesan ser cristianos, pero que con sus vidas no lo demuestran. Quizás también ellos nos rechacen cuando vayamos en el nombre de Dios a sus vidas con un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de amonestación. Debemos entender que no nos están rechazando a nosotros, sino a Dios mismo y a su verdad. Si volvemos a Marcos capítulo 12, veremos que este hombre arrendó a los labradores su viña y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, en el tiempo que se cosechaban los frutos, y según Levítico, la ley decía que los primeros 3 años tomarás la tierra como incircuncisa. O sea, por los primeros 3 años de la vid no habrá fruto que puedas tomar. En el 4º año, cuando coseches el fruto de la vid, será para el Señor y lo consagrarás completamente para Dios. En el 5º año de la vid podrás entonces usar el fruto. Así que imagínense, este hombre que viajó lejos tuvo 5 años, 4 o 5 años, esperando para tener fruto. Por lo tanto, envió un siervo a los labradores, versículo 2, para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Era algo normal, era algo que seguramente lo habían acordado. Estos labradores habían recibido la viña de gracia. Ellos habían recibido todo el esfuerzo de este hombre. Lo habían recibido para ser administradores, mayordomos, cuidadores. Y era el tiempo en que el hombre debía recibir su fruto. ¿Pero qué hicieron? Lo mismo que con los profetas. Echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y en este momento de la historia, esto debería impresionarnos a todos nosotros. Ninguno espera que esto suceda. Todos esperamos que estos hombres le den lo que corresponde, que el siervo vuelva a su dueño y ellos sigan trabajando fielmente en la viña. ¿Por qué? Porque de la viña ellos recibían también su parte. Pero no, ellos tienen otra intención, ellos quieren la viña. Entonces toman parte del primero y lo envían con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente y ya al siguiente lo mataron. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que, así como vemos en el Antiguo Testamento, cada vez era peor el castigo que recibían los siervos que iban a buscar fruto a la viña. Y esto es una nota especial para nosotros, porque los que rechazan a estos profetas eran, o al menos profesaban ser, el pueblo de Dios. Era el mismo pueblo de Israel, el pueblo escogido, que estaba rechazando a los mensajeros de Dios. Ellos habían abandonado la palabra de Dios, se habían vuelto en pos de falsos dioses, vivían en el pecado y ofendiendo a Dios con sus vidas. Y esto debe ser una llamada de atención para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si profesamos ser de Dios, si profesamos ser del pueblo de Dios, debemos caminar a la luz de su palabra. Debemos andar como Él anduvo. Debemos vivir en la luz. Debemos vivir en la pureza. Debemos vivir persiguiendo la santidad en cada aspecto diario de nuestra vida. Gálatas 6:17 nos da una advertencia muy grande para cada uno de nosotros. Y dice lo siguiente, Pablo: no se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No se engañen pensando que pueden burlar a Dios. Ciertamente pueden burlar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Dios sabe si realmente hay fruto genuino en nuestra vida. Dios sabe si hay uvas buenas en nuestra vida, si está el fruto del Espíritu Santo: paz, gozo, benignidad, amor, fe, templanza, mansedumbre. Si ese fruto existe, Dios lo sabe. No podemos burlar a Dios. Dios amorosamente nos ha llenado de su gracia, nos ha dado su Espíritu, nos ha unido a Cristo, nos ha hecho un pueblo suyo para su gloria, nos ha dado una familia de la fe. Nos pide que llevemos fruto y que vivamos para Él. La pregunta que nos hacemos es si estamos abrazando este propósito en nuestras vidas o lo estamos rechazando con nuestra manera de vivir. Si estamos abrazando el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿qué cuál es? Dar fruto, o lo estamos rechazando con la manera en la que vivimos. ¿Estás rechazando a Dios con la manera en que obedeces sus palabras? ¿Estás rechazando a Dios en la manera en que obedeces a aquellos que te enseñan la palabra de Dios? ¿Estás rechazando al Señor en tu vida? Vamos a ver qué espera Dios que hagamos. Finalmente, ¿qué dice en el versículo 6? Todavía le quedaba uno. Había un siervo más que él podía enviar. Un siervo más. Y ahora, fíjense la gracia perseverante de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes fueran el dueño de la viña, por un momento, y ustedes envían un siervo, y ustedes son hombres obviamente poderosos, por eso pueden tener una viña, irse de viaje y arrendarla, y el siervo que ustedes envían vuelve golpeado y con las manos vacías, más de uno no pasaría la noche sin que hubiera agarrado todos sus hombres para ir a hacer justicia en esa viña. Pero ¿qué hace la gracia perseverante de Dios? ¿Qué hace Dios con su pueblo? Envía otro siervo. Porque si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, es su paciencia, su compasión, su misericordia. Él envía otro siervo. ¿Y qué hacen con el segundo? También lo golpean, lo humillan, y vuelve al dueño. ¿Y el dueño qué hace? Envía otro siervo. ¿Y qué hacen con este siervo? Lo matan, y matan a otros. ¿Y qué hace el dueño? Envía otro siervo. Vez tras vez tras vez, buscando el arrepentimiento, buscando fruto, buscando que se vuelvan a Dios. Pero al final de todo, el dueño de la viña dice: queda uno. Y quizás nadie quiere leer las palabras que siguen. Un hijo amado. Un hijo amado por el dueño, por su padre. Y le envió a este último, le envió a esta viña de labradores malvados. El padre, en su gracia, le envió a su hijo amado, diciendo: respetarán a mi hijo. Es algo curioso que en el Evangelio de Marcos no es la primera vez que hemos escuchado hijo amado. Si vuelven conmigo unas páginas atrás al capítulo 9, yo lo puedo leer también en versículo 7. Cuando están en el monte de la Transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo con el Señor Jesucristo, Él se transfigura delante de ellos y sus vestiduras se vuelven resplandecientes, muy blancas. En un momento se forma una nube cubriéndolos, versículo 7, y una voz sale de la nube y dice: este es, ¿qué? Mi hijo amado. A él oíd. Capítulo 1 de Marcos. Versículo 11. Jesús está en aquellos días yendo a donde está Juan bautizando. Es bautizado por Juan. E inmediatamente, cuando sale del agua, se abren los cielos, el Espíritu desciende como paloma, y una voz de los cielos que dice: tú eres, ¿qué? Mi hijo amado, en ti me he complacido. Y acá el dueño de la viña envía a su hijo amado. No solamente tenemos nosotros como lectores del Evangelio de Marcos esto en nuestras mentes, sino que para el pueblo de Israel y sobre todo para los líderes religiosos había un personaje muy importante en toda la historia del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 22, a quien Dios le dice: dame a tu único hijo a quien amas. Y es Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado. ¿Pero qué hace Dios? Detiene la mano de Abraham y ofrece un cordero. Lo mismo vemos en la historia de Jacob. José era su hijo amado. Y lo mismo vemos en el Antiguo Testamento, que Israel era el hijo amado de Dios. Aquí Jesús responde por fin las preguntas de los líderes religiosos con claridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, Él es el Hijo de Dios, el heredero. ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Bueno, Él es el enviado del Padre. Ahí están las respuestas. No son las respuestas que ellos quieren, pero son las respuestas verdaderas. Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado del Padre. Y todos nosotros tenemos que responder la pregunta que hizo Poncio Pilato delante de Jesús: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Es Dios quien ha enviado a su Hijo. El profeta Isaías nos dijo: un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido dado. En el capítulo 9, versículo 6. Y primera de Juan 2, y en los evangelios, en las epístolas, vamos a ver mucho más de quién es este hijo, pero hay algo sumamente importante de cara al hijo, y es nuestra respuesta al hijo. Juan dice en primera de Juan 2, 23, quien niega al hijo rechaza al padre. En primera de Juan 5, 12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Juan 3, 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Que la ira de Dios está sobre él. Y ahí vamos a nuestro segundo punto: el juicio ineludible de Dios, el rechazo de su amado Hijo. Veamos versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, vemos, son varios que están ahí, que ya han contemplado la muerte de los siervos, y dice: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. La envidia de los labradores hacia el hijo es grande. Ellos quieren la viña para sí mismos. Ellos no quieren rendir cuentas a nadie. A ellos les agrada lo que tienen en su poder y no quieren soltarlo. Por lo tanto, el hijo es un obstáculo que hay que quitar. Ellos sacan al hijo fuera de la viña y lo matan. Es curioso que cuando miramos el Antiguo Testamento, por eso digo, este pasaje es fascinante, porque nos muestra toda la historia del pueblo de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 37, si no me equivoco, recuerdan a los hermanos de José, que tenían envidia del hijo amado. Los hermanos de José dicen, al ver a José llegar al campamento, venid, matémosle. Las mismas palabras hacia Jesucristo. Venid, matémosle. Lo que Jesús está narrando en esta parábola es exactamente lo que pasará en 2 o 3 días. Recordemos, estamos en la última semana. Algunos comentaristas dicen que este pasaje sucedió el martes, otros dicen que fue el miércoles, otros dicen que el lunes Jesús fue que echó fuera a los cambistas del templo. Fíjense que todo esto que estamos viendo es uno tras otro, tras otro, tras otro. Estamos en martes o miércoles. Jesús va a morir el viernes. Jesús va a morir un viernes. Estamos un martes o un miércoles. Y Jesús les está diciendo, ¿qué harán con el hijo? Lo sacarán fuera de la viña y lo matarán. ¿Por qué? Porque ellos quieren la viña para sí mismos. Los líderes religiosos no pueden minar la autoridad de Jesús. Ellos intentan acusarlo, intentan ponerlo a prueba, pero no pueden. Es el Hijo de Dios, no pueden hacer nada. La gente acaba de cantar el Salmo 118, que lo vamos a ver más adelante. Han cantado Hosana al que viene en el nombre del Señor. Lo quieren hacer rey. ¿Qué van a hacer los fariseos, los líderes religiosos en contra de eso? Hay toda una multitud que está dispuesta a defender a su rey. No les va a quedar otra opción que pagar por un traidor e ir a buscar al hijo en medio de la oscuridad de la noche para darle muerte finalmente. No pueden hacerlo en la luz del día. Esta misma parábola va a tener su cumplimiento 2 días después, 3 días después. Dios juzgará, queridos hermanos, Dios juzgará a todos los que rechacen a su hijo. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Es interesante que ahora Jesús no dice ¿qué hará el hombre que plantó la viña? Porque la palabra que ahora utiliza Jesús es la palabra, esta palabra dueño en griego es una palabra muy conocida que es kyrios, y kyrios significa el Señor, el amo, el soberano. Así que cuando termina la parábola y Jesús está haciendo la pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Él está diciendo ahora, imagínense como, ¿qué hará entonces el señor de la viña? Inmediatamente, seguramente, estos hombres, que nos dice el texto, que comprendieron lo que les estaba diciendo, habrán recordado el canto de Isaías, que la viña era el pueblo de Dios. Ellos se habrán identificado con los labradores malvados. Y Jesús les está diciendo, ¿qué hará el Señor con estos hombres? ¿Qué hará el Señor con los que maten a su hijo? Y el texto nos dice, versículo 9, vendrá y los destruirá y dará la viña a otros. Destruirá a los labradores malvados, destruirá a los que han rechazado la gracia de Dios, a los que han rechazado vez tras vez las amonestaciones de Dios y que han rechazado por última instancia a su mismo hijo. Lo han dado a muerte. El castigo eterno de Dios para los que rechazan a su hijo es real. La gracia de Dios es real, pero el juicio es ineludible. Nadie puede librarse del juicio de Dios. No hay otro hijo de amado. No hay otro sacrificio, no hay otro evangelio, no hay otra muerte sustitutoria, no hay otro que pueda derramar la sangre como Cristo derramó por el perdón de los pecados. No hay. Si rechazas al Hijo, no hay más salvación para tu alma. No hay más salvación. Históricamente, en el año 70, el general Tito de Roma destruye Jerusalén y destruye el templo, matando a miles de judíos. Ahí hay un cumplimiento histórico de la destrucción que iba a venir y la viña que fue dado a otros. ¿A quiénes fue dado la viña? Si los cuidadores y los labradores malvados ya no estaban más, Dios puso otros cuidadores y labradores de la viña. y es Jesús y sus apóstoles. Y los apóstoles a sus discípulos, y sus discípulos a otros discípulos. Y por eso la Escritura dice que Dios ha dado que apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. Dios sigue trabajando en la viña. Dios sigue enviando hombres para administrar, pastorear su rebaño. Dios ha dado la viña a otros. Versículo 10. Esto debería ser fuerte para aquellos que pensaban que conocían toda la ley. Jesús les da una lección de Antiguo Testamento. Les dice, ustedes no han leído en la Escritura, ustedes que saben tanto, no saben esto. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. El Salmo 118, que es el Salmo citado en este pasaje, versículos 22 y 23, es el Salmo que se cantaba en Pascuas. Estamos a orillas de la Pascuas en esta semana. Es el mismo salmo que la gente cantaba cuando decía bendito el que viene en el nombre del Señor. Es otra parte de ese salmo. Curiosamente, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento del pueblo de Dios. Lo que sostiene el edificio es esa piedra angular, la parte más importante para la edificación, y es la que los constructores desecharon. Ahora cambia la imagen de agricultores a arquitectura, ¿no? A constructores. Ellos han desechado lo más importante. Y esto fue hecho de parte del Señor. Y esto es maravilloso. Porque que maten al Hijo, que maten a los profetas, que ocurra cada cosa que va a ocurrir, esto es de parte del Señor. Dios está al completo control de todas las cosas. En el predeterminado plan de Dios es que el Hijo es entregado. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nada pasa por casualidad o por el azar. Dios ha determinado para la salvación de su pueblo que sea su Hijo amado el que debe morir. Que el Padre debe enviar a su Hijo y ser entregado en rescate por muchos. Jesús acaba de decir eso. El Hijo del Hombre será entregado en rescate por muchos. Esa es la misión de Jesús. Y eso es maravilloso a nuestros ojos. La obra de Dios. Ver cómo Dios ha mostrado su gracia perseverante. Y Dios ha enviado a su Hijo. Y su Hijo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Esto es maravilloso a nosotros. Dios obra de maneras que no entendemos. Dios obra miles de cosas en nuestra vida, dijo un pastor, y nosotros nos enteramos de dos o tres. Dios está haciendo cosas mucho más grandes de lo que podemos imaginar en nuestras vidas. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Primer momento donde vemos que Dios en su soberanía les permite, les abre el entendimiento lo suficiente para que comprendan que la parábola es contra ellos, pero también contra todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios. ¿Por qué hay un único camino a Dios? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo hizo así, porque esto fue hecho de parte del Señor. No hay otro camino al Padre sino al Hijo. No hay otro camino de salvación sino la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nos encontramos rechazando al Hijo, no importa lo religioso que pensemos que somos o las buenas personas que pensemos que somos, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ese es el veredicto final de Dios. El veredicto final del Padre en el día del juicio va a ser si hemos respetado a su Hijo o lo hemos rechazado. Y esto tiene que ser para nosotros. Si estamos en Cristo, si hemos recibido al Hijo, si hemos respetado al Hijo, esto tiene que ser para nosotros gratitud en nuestros corazones. Porque no podemos recibir al Hijo como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador, si no es por la obra de Dios en nuestros corazones. No hay jactancia para aquel que ha respetado al Hijo y que honra al Hijo. No hay jactancia. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. La salvación es por gracia, es por la fe y es para la gloria de Dios. Y quiero terminar con unos versículos del Salmo 2. Dice así en el versículo 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y esta es la pregunta para nosotros: ¿estamos honrando al Hijo en nuestra manera de vivir? ¿Estamos respetando al Hijo en nuestra manera de vivir? ¿Estamos obedeciendo todo lo que Él nos ha mandado en nuestra manera de vivir? Porque si no estamos en Cristo, y si realmente nos encontramos que al examinar nuestra vida estamos rechazando al Hijo, ten cuidado de no perecer en el camino, porque el día de su ira llegará cuando nadie sepa. Así como Noé, entraron en el arca, todos comían y bebían, y la puerta del arca se cerró. Hoy es día de salvación. El Hijo fue entregado en la cruz, murió por los pecadores. Su sangre pagó el precio de la pena del pecado. Su justicia ahora está a favor de todo aquel que crea en Él y se arrepiente de sus pecados. Esa es la manera en que el Padre quiere que honren al Hijo, recibiéndolo como el Señor y el único y suficiente Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que uses tu palabra en nuestros corazones. Señor, tú has enviado a tu Hijo amado. Señor, tú detuviste la mano de Abraham cuando iba a matar a Isaac, pero no detuviste la mano de los romanos y de los judíos que llevaron a Jesús a su muerte, porque Él es el Cordero provisto por Dios para la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ti si no es por el Hijo, Señor. Padre, queremos honrarte con nuestras vidas y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que eso sea una realidad en nosotros. Padre, y también queremos pedirte que bendigas en este momento, cuando pasemos a la cena del Señor, cuando pasemos a compartir y a recordar el sacrificio de Jesucristo.